Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? 80.000 familias estaban pendientes de poder escuchar la noticia que el ministro de Industria, que José Manuel Soria, le ha adelantado esta mañana a Herrera, aquí en COPE. La inversión de Volkswagen en España, más de 4.000 millones de euros, está garantizada.
Ayer por la tarde tuve en Alemania una reunión con el nuevo presidente mundial del grupo y me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Ya digo que esa noticia es especialmente celebrada en Navarra y en Cataluña, las dos comunidades en las que Volkswagen tiene factoría en nuestro país. El presidente del comité de empresa de Volkswagen, Martorey, celebraba de hecho esa noticia que el ministro le adelantaba a Herrera en COPE.
Que se nos confirme toda la información para el ministro, pero si es así, evidentemente, pues agradeceríamos el esfuerzo que ha hecho el gobierno respecto a la presión y al interés que ha tomado tarde, pero que eso lo solventa una situación de inquietud para los trabajadores.
Por tanto, parece que las factorías de Pamplona y de Martorey podrían sortear el escándalo que afecta a la marca Volkswagen y en parte también a la marca Alemania. Por eso su ministro de Exteriores, que hoy está en España, pedía que la empresa esclarezca hasta el último detalle del fraude.
Puedo entender que las preocupaciones aquí en España sean las mismas que en otros lugares de Alemania, pero la empresa ha mostrado voluntad de arreglarlo cuanto antes.
Vamos ya con el lío del tren en Cataluña tras el corte en la línea del AVE que afectó a 13.000 personas. Lo primero, eso, los afectados. ¿Podrán recuperar su dinero? El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, explica que a Renfe no le corresponde devolverlo porque las causas que lo provocaron fueron ajenas al servicio, ajenas
a Renfe. Las normas generales que tiene Renfe es que cuando el retraso o cuando el incidente no es consecuencia del propio control de la empresa y de la propia actuación de la empresa, pues no se procede a una devolución de los importes.
Pues vamos a quedarnos en eso, en las causas. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, confirma que aún estamos pues prácticamente en el mismo punto que ayer a estas horas. Parece un sabotaje, pero todavía no se puede descartar, al menos del todo, la hipótesis del robo de cable.
Se está analizando cuáles son los indicios que existen como para decantarse por una u otra posibilidad, porque lo que es evidente es que no se trata de un hecho fortuito, no se trata de un accidente, sino que hay detrás un elemento intencional por parte de alguien. Ahora, que sea un robo de cobre o sea un sabotaje, es algo que seguro que sabremos dentro de poco.
Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha hecho hoy en Radio Nacional la misma pregunta que nos hacíamos ayer aquí en el mediodía COPE. ¿La Generalitat está poniendo todo el empeño en proteger las líneas del AVE? El ministro se hace la pregunta y también da la respuesta.
El sistema por sí mismo ya es un sistema bastante robusto, pero evidentemente también hace falta que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboren en la protección de estas infraestructuras críticas, y aquí parece pues que no ha habido tanta atención como hubiese sido deseable.
El caso es que la investigación de lo ocurrido con ese corte en la línea del AVE en Cataluña, y esta es la última hora importante, ya está en los tribunales. Lo va a investigar la Audiencia Nacional. Hasta allí nos vamos, Patricia Rossetti.
A petición policial, ayer se abrieron diligencias en la Audiencia Nacional por el supuesto sabotaje del AVE. Diligencias abiertas en el juzgado número 3, que es el que está de guardia esta semana. El juzgado del magistrado Juan Pablo González.
Por este asunto preguntamos también hoy en cope.es, María Bandera.
Te estamos preguntando si crees que la Generalitat no protege las líneas del AVE. Si no, tu respuesta a tus mensajes en el Facebook de COPE o en Twitter, @cope_es.
Y de Cataluña, de la situación política de Cataluña, acaba de hablar la vicepresidenta del gobierno tras la reunión habitual del Consejo de Ministros, después de que los antisistema hayan exigido como primera condición para apoyar a Artur Mas que se rompa ya con la ley. Sáenz de Santamaría mete en el mismo saco a Artur Mas y a los antisistema. Moncloa, María Daván.
Para Soraya Sáenz de Santamaría, Mas no le ha bastado con dividir a la sociedad y a su partido y con cosechar los peores resultados para Convergencia. Ahora quiere pasar por el aro de una formación cuyo programa electoral, dice, está muy alejado de los ciudadanos.
Yo creo que para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia.
Para la vicepresidenta, Mas no puede condicionar el futuro de los catalanes para garantizar el suyo propio.
Artur Mas, por tanto, en manos del grupo antisistema de la CUP. Y en un buen número de ayuntamientos se cumplen ahora 100 días de gobierno de coalición, en muchos casos del PSOE con Podemos. Los populares, de hecho, culpan al PSOE de haber aupado a alcaldes radicales. Ricardo Rodríguez.
El balance del PP denuncia enchufismo, mala gestión, amenazas de impago, sectarismo, ataque a los símbolos nacionales e incumplimiento de promesas. De Madrid, por ejemplo, censuran la parálisis del ayuntamiento y citan el hecho de que grandes operaciones estén en riesgo. En otro apartado, mencionan los tuits de Guillermo Zapata despreciando a las víctimas del terrorismo y banalizando las del holocausto. De Barcelona, critican la suspensión de licencias de alojamientos turísticos. En definitiva, a ojos de los populares, la gestión de estos y otros ayuntamientos no puede representar mayor fraude a los electores.
El PSOE, en cambio, presume de esos ayuntamientos. Para la socialista María González Veracruz, los radicales no son sus socios de Podemos.
Creo que no hay nadie más radical que Rajoy, ni nadie ha dado más miedo en este país que las políticas de Rajoy a los españoles. Que lo único que le preocupa al Partido Popular es que no gobierne el Partido Socialista. Parece que ya han tirado la toalla y que ya saben que no tienen opciones y su última baza es jugar al miedo.
Por cierto, el PSOE en su logo ha recuperado el tradicional puño y la rosa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Hasta el 12 de octubre, operación Motorpuente en los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés. Revisión básica de mantenimiento de tu vehículo desde 24,95 euros. Y de regalo, una suscripción de 9 semanas a la revista Autopista. Solo para los 1000 primeros clientes que realicen cualquier operación de taller superior a 50 euros. Motortown, tu taller de confianza.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Andrea, la menor, con una enfermedad neurodegenerativa a la que sus padres pidieron que se dejara de alimentar. COPE en Santiago, Alberto Varela.
La niña falleció esta mañana en el hospital clínico tras 4 días sin la sonda que la alimentaba. Los médicos accedieron a retirarle los alimentos y a sedarla después de que lo pidieran sus padres, un juez interviniese y empeorase el estado de salud de la niña.
De la economía, mensaje del rey, hoy con traje pero descorbatado a los jóvenes emprendedores.
Es importante fomentar en la sociedad el papel de los emprendedores, que se debe traducir en un deseo cada vez mayor por parte de los jóvenes de montar su propio negocio y asumir su propio riesgo.
Y a los inversores les va a dar pena que estemos a viernes y que se acabe la semana, porque en la bolsa son ya 8 días de subidas. Pisamos el parque, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido una semana redonda en la que la bolsa se ha revalorizado cerca de un 8%. Ha recuperado 1000 puntos en pocos días. Hoy suma un 1,6% hasta 10.350 puntos. Suben hoy con fuerza Arcelor, OHL y Repsol. Hay alzas también en Telefónica y los bancos. BBVA recupera los 8 euros por acción.
Ellos son el Premio Nobel de la Paz de este año.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Pues eso, el cuarteto de diálogo de Túnez, por su contribución al lento caminar de aquel país hacia una democracia plural. El vicepresidente de la patronal de Túnez, uno de los galardonados, celebraba así en declaraciones a COPE este Nobel.
Es una distinción muy importante para nosotros porque el cuarteto ha liderado el diálogo nacional, ha intervenido en un momento muy difícil, una distinción para Túnez, para todo el mundo árabe. Después de lo que ha ocurrido en otros países de esa primavera árabe, Túnez es el que ha conseguido una verdadera transición democrática.
Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues miramos todos a Logroño.
Sí, esta noche tendremos tiempo de juego, el que no está allí lo podrá escuchar desde las 8:15 para contar el España-Luxemburgo, que debería ser el partido de la clasificación de La Roja para la Euro 2016 de Francia. A los de Del Bosque les falta un punto, aunque más que de eso, una vez más se habla del recibimiento del público español hoy en Logroño a Piqué, que en el entrenamiento de ayer recibió algunos pitos. Ya están en la Eurocopa la Francia de Benzema, que es la anfitriona y juega amistosos. Anoche, lesión del delantero francés del Real Madrid, que hizo 2 goles en el 4-0 sobre Armenia. Se va a someter tener mañana unas pruebas médicas, pero en la prensa francesa ya hablan de una lesión muscular grado 1 en los isquios de la pierna derecha de Benzema, y también la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ha sido liberado de su selección después de conseguir la clasificación junto con Thiago, el jugador del Atlético de Madrid. Brasil y Argentina echan de menos a Messi y a Neymar, han caído en los primeros partidos de la clasificación sudamericana para el Mundial. Chile 2, Brasil 0, Argentina 0, Ecuador 2. Messi, que está recuperándose de su lesión de rodilla y tras la petición de la abogacía del Estado de 22 meses de cárcel por presunto fraude fiscal, ha publicado hoy en su red social Instagram una foto sentado en un sofá con la leyenda "Y así estoy yo, H puntos suspensivos". Los presidentes de FIFA y UEFA, Blatter y Platini, suspendidos ayer por el Comité Ético del máximo organismo mundial por presunta corrupción, han recurrido hoy a esta decisión. Fuera del fútbol, Lorenzo, mejor tiempo en los libres del Gran Premio de Japón. No ha podido comparecer Nico Terol, que se tiene que retirar, y el campeón del mundo de Moto2 es Zarco. En Fórmula 1, Alonso ya sabe que haga lo que haga en la calificación del Gran Premio de Rusia, va a salir último. Y en tenis, Nadal y Ferrer están en semifinales de Pekín. El rival de Nadal será Fognini, el de Ferrer tiene que salir del Djokovic-Isner, que se está jugando ahora.
Gracias, sería el mediodía, sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quienes habla, Santiago Morollo. Las declaraciones de Jesús Morera en el Parlamento centran la actualidad. El consejero de Sanidad hacía referencia ayer al futuro plan de emergencias de Canarias y aseguraba que en ese instrumento no estaría contemplado un refuerzo perenne de las urgencias para evitar que en los momentos de menor intensidad hubiera médicos y enfermeras sin tarea. Bueno, pues estas palabras no han gustado nada a los sindicatos médicos, que las tachan de poco afortunadas y fuera de tono. Así lo señalaba la presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, Carmen Nuez.
O sea, que yo lo de ayer, la verdad es que no entendí mucho a qué venían esas declaraciones. Ha generado malestar, sobre todo porque entre sacado y con comillas es un poco duro de asimilar pensar que el servicio de urgencias ha estado con los brazos cruzados. Y yo lo que le invito es a que veamos la situación real de lo que está pasando en urgencias.
El presidente de Canarias defendía a su consejera asegurando que las palabras fueron sacadas de contexto. Sepan además que la pasada madrugada llegaba hasta la costa sur de Gran Canaria una patera con 41 personas a bordo. Tres de ellas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Estamos hoy atentos a la isla de La Palma. Esta tarde, a partir de las 5, en el Roque de los Muchachos, se pone la primera piedra del telescopio Chernikov, que va a estar en este punto junto con otras 19 unidades. El acto de esta tarde ha cobrado más proyección internacional por la presencia del Premio Nobel de Física 2015, Takaki Kajita. Y esta mañana el contraalmirante Juan Luis Sobrino Pérez Crespo ha tomado posesión como almirante comandante del Mando Naval de Canarias. Repasamos también el tiempo, nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Ha ido desapareciendo la nubosidad que teníamos en el archipiélago canario. Cielos más despejados o poco nubosos hoy en general en lo que queda del día en esta jornada en que no cambian las temperaturas, pero que pueden subir algún grado más. En algunos casos vamos a alcanzar los 30 grados. Hoy se alcanzarán 27 en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de La Gomera. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos 29 grados, así como en Arrecife, 28 en Puerto del Rosario y 24 en Valverde. El viento sopla de norte, sigue flojo e irá girando a componente oeste.
1 y 12 minutos, informativo mediodía en Canarias.
12 Canarias.
Estar informado.
A los sindicatos médicos no les ha gustado nada las declaraciones del consejero Jesús Morera cuando hablaba de mejorar las urgencias de los hospitales y que el refuerzo de personal no sería para siempre, ya que habría casos en los que el personal no tendría tarea que realizar. Las centrales aseguran sentirse dolidas por estas palabras que hoy disculpaba el presidente del gobierno. Fernando Clavijo decía que las declaraciones fueron sacadas de contexto.
Habría que ver cómo hizo el consejero esas declaraciones y en qué contexto, ¿no? O sea, porque a veces son frases sacadas de contextos, pueden generar pues a lo mejor ese impacto, ¿no? Yo, Jesús es una persona que es médico, es un neurocirujano, es un profesional brillante, y estoy absolutamente convencido de que fueron o sacadas de contexto o no fueron hechas con esa intención, sino que realmente a lo mejor se explicó en un momento determinado con la planificación de los servicios y demás, ¿no?
Las declaraciones de Jesús Morera fueron hechas en comisión parlamentaria donde hoy estaba el titular de la cartera de Economía. En este caso, para hablar acerca de los objetivos de su consejería para esta legislatura, se van a centrar en potenciar la industria, mejorar la situación de las pymes y potenciar la economía vinculada al conocimiento. Todo ello, según Pedro Ortega, en un contexto de recuperación económica. No obstante, el consejero aseguraba que cuando llegó el panorama no era tan bueno como hubiera deseado.
Quiero reconocer que la situación y la foto que me encontré cuando llegué no es la que me hubiese gustado encontrarme. Es una foto que no es positiva, evidentemente. pero es una foto que es el inicio de una película. Película que espero que tenga un final feliz. Y para que esa película tenga un final feliz, lo que hay que hacer es, primero, elegir a los actores, que es lo que hemos hecho durante este tiempo. Es decir, hemos construido un equipo en mi área, un área que, en la que espero que estén los mejores, y espero que, si son los mejores, acaben los mejores. ¿Para qué? Para conseguir los mejores resultados.
También hoy en el Parlamento, las plataformas Stop Desahucios Gran Canaria y Tenerife han registrado una moción solicitando que se garantice el realojo de las familias en extrema necesidad en casos de desalojo forzoso. Nos lo cuenta Melisa Torres.
La portavoz de la plataforma afectados por las hipotecas, Inma Évora, ha pedido que el gobierno regional desarrolle todos los apartados del decreto de adjudicación de vivienda pública para facilitar el acceso de los colectivos en situación de riesgo a un inmueble en casos excepcionales.
Queremos reivindicar como primera medida que el gobierno de Canarias active su propio parque de viviendas públicas y apruebe ya el protocolo de actuación para los casos de emergencia. En casos excepcionales, o sea, familias con extremas necesidades, puede adjudicarse directamente vivienda pública para estas familias. Esto no se hace, además es algo de base, es algo básico, sobre todo en una situación excepcional que estamos viviendo de miles de desahucios, no solo por hipotecas, sino por alquileres.
Évora espera una respuesta positiva del Ejecutivo. Dice que las sensaciones son buenas tras la primera toma de contacto con los nuevos responsables del Instituto Canario de la Vivienda.
Mientras tanto, estamos atentos a la reunión de la FECAI que tiene lugar mañana sábado a partir de las 11 de la mañana y donde va a estar presente a buen seguro el convenio de carreteras del Estado y la polémica desatada por las conversaciones entre el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con el Estado para que se destine ese dinero al cierre de la línea insular, al menos en los fondos que le tocan a la isla de Tenerife. Esta mañana en COPE Canarias, la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ratificaba que en el próximo convenio con el Estado, cada isla podrá seguir definiendo sus prioridades en cuanto al desarrollo de las infraestructuras, como ya ocurre ahora mismo.
Creo que es que de todas formas es lógico que los territorios insulares participen en las tomas de decisiones que afectan a su propio territorio y su propia movilidad. Y se continuará haciendo así y entonces se abrirá en enero ese periodo en el que iremos llamando a los distintos cabildos y fijando también un poco el cronograma de trabajo, sobre todo porque ahora precisamente con las leyes que tenemos en vigor, estos ejes de carácter regional han de estar recogidos en planes insulares aprobados.
También estamos pendientes de que los técnicos evalúen el daño causado por un corredor extranjero en el Parque Nacional del Teide. Esta semana se preparaba para una carrera en montaña, para lo que comenzó a hacer marcas en las piedras con el objetivo de orientarse. Inmediatamente fue descalificado y ahora se enfrenta a una sanción que podría estar entre los 3.000 y los 200.000 euros. Blanca Pérez es la viceconsejera de Medio Ambiente del Cabildo Tinerfeño.
Yo conozco y me parece tener amigos que les gusta la montaña, que les gusta las competiciones de montaña, el deporte de montaña, y le aseguro que es todo lo contrario que este señor. O sea, todos conocen, no solo conocen, sino que tienen interiorizado la defensa del medio natural. Y eso es la marca y la insignia del deportista de montaña.
Estamos también pendientes de La Palma. Hoy va a estar en el punto de mira de muchos medios de comunicación del mundo porque el Premio Nobel de Física 2015, Takaki Kajima, se encargará de poner la primera piedra en las obras de construcción del primero de los telescopios Chernikov que van a instalarse en el Roque de los Muchachos. Se trata de instrumentos que estudian los rayos gamma. La primera teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, Guadalupe González Taño, valoraba positivamente el que tan ilustre personaje esté hoy en la isla, pero apelaba a que los ciudadanos tengan una mayor conciencia de lo importante que es la labor científica que se desarrolla en la Isla Bonita.
No era solo y no es solo, sigue siendo no solo que estén los telescopios aquí o que esté el IAC, sino que la gente perciba que eso es algo beneficioso para la isla, que deja una rentabilidad y que tenemos un nombre. Hoy van a estar aquí medios internacionales y eso yo creo que es positivo porque tenemos que darnos a conocer y yo creo que todo eso está muy bien.
Y en última punta del Consejo de Ministros que ha aprobado este viernes el Real Decreto sobre Autoconsumo, una de las últimas piezas de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de esta legislatura. Es la 1:19, tiempo ya para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. En esta jornada de viernes les contamos que ayer por la noche llegaba la cuarta patera en un mes a la costa sur de Gran Canaria con 41 personas a bordo. Tres de ellas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias al presentar síntomas de hipotermia también. Les contaremos las palabras que esta mañana nos ha dejado el alcalde de la capital Gran Canaria, satisfecho de que se haya retirado a Ser Canarias del contrato de saneamiento de la ciudad. Y hablamos también del centro comercial Sotavento. Este fin de semana todavía no abrirá sus puertas. Desde el consistorio les piden que presenten y firmen una declaración de responsabilidad. Enseguida vamos con todo ello y también con el chapuzón, que esta noche mucho nos daremos a partir de las 10 en la playa de las Canteras, pero antes nos centramos en la información de servicio. Afortunadamente no hay problemas para circular en el entorno de la capital Gran Canaria. En cuanto al tiempo, hoy los cielos van a tender a despejarse a medida que avance la jornada en la parte norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. El viento del norte tendiendo al nordeste por la tarde y las temperaturas sin cambios. Entre 23 y 27 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 20 y 29 para Recife y entre 22 y 28 en el caso de Puerto del Rosario. 1 y 20 minutos, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias. Estar informado.
Pues comenzamos con esa patera que llegaba a la costa sur de Gran Canaria anoche con 41 personas a bordo. Nos lo cuenta Carla Arrabiti.
El centro coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria recibió un aviso de salvamento marítimo de una patera que estaba a 2 millas del faro de Maspalomas. La embarcación que estaba a la deriva era buscada desde la 1 de la tarde en la zona entre Cabo Bojador y Gran Canaria. La Policía Nacional y local atendieron a 41 personas que presentaban síntomas de hipotermia. Ahora mismo se encuentran en perfectas condiciones y han pasado a disposición policial. José Antonio Rodríguez, el coordinador de Cruz Roja.
Por las 10 y 10 de la noche recibimos una llamada de Centro Coordinador Autonómico de Curva Española de parte de Salvamento Marítimo, en el cual nos comunicaban que a unas 2 millas del faro Maspalomas se encontraba una patera con 41 personas a bordo. Ya no pudo interceptar la patera y ya había encallado en la playa. Al lugar se dirige la Policía Nacional y Policía Local, posteriormente llegando a la Cruz Roja para atender a estas 41 personas. 37 eran varones y 4 mujeres, pasando después todos ellos a disposición de la Policía Nacional aquí.
La llegada de la patera coincide con una demostración que ha hecho esta mañana Cruz Roja en San Bartolomé de Tirajana sobre el protocolo de actuación y de los medios que utilizan cuando llega una patera a la playa de Maspalomas. José Antonio Rodríguez.
Vamos a poner una exposición del material que Cruz Roja Española pone a disposición de los servicios de salvamento marítimo cuando lleguen las pateras. Lo que se va a poner es el hospitalito de Cruz Roja Española, una P13, los recursos terrestres como la medicalizada o soporte vital básico y todo el material que para ello utilizamos, tanto sea el vestuario de las personas cuando llegan, que hay que cambiar todo el vestuario, lo que se suele dar un poco de galletas, té caliente y cositas.
También les contamos que las puertas del centro comercial Sotavento en el muelle deportivo permanecerán cerradas este fin de semana. Desde el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria les piden que presenten y firmen una declaración de responsabilidad. Aida Vitía.
Los empresarios de restauración estarán otro fin de semana con sus locales cerrados, ya que deben cumplir con el acondicionamiento del centro comercial para la total apertura. Ana Suárez, su administradora, dice que el consistorio capitalino levantará el precinto cuando se terminen las obras, se presenten los certificados finales y la declaración de responsabilidad. Después de estos trámites, los técnicos les harán una inspección para ver si cumplen finalmente con las medidas de seguridad adecuadas.
Si tú terminas antes de tiempo, digamos, yo ahora puedo terminar mis obras acelerando, y es lo que necesito. Termina rápidamente tus obras, preséntame unos certificados finales de obra y una declaración responsable tuya como promotora, ¿vale?, del centro comercial. En la que ustedes, porque estas declaraciones los técnicos se hacen responsables de la seguridad. Entonces ellos dicen, en ese momento nosotros podremos levantar ese precinto. Te haremos luego una visita de inspección y comprobaremos que efectivamente no están estas medidas.
Por su parte, Juan José Cardona insiste que este asunto se ha llevado con imprudencias por parte del concejal de urbanismo y el alcalde. El concejal del Partido Popular dice que el consistorio capitalino tenía que dar esa solución antes de precintar el centro comercial.
Que ahora no nos digan que una declaración responsable es suficiente para volverla a abrir, pues a mí me gustaría saber por qué no se hizo esto antes de poner en marcha todo este follón, ¿no? He escuchado al alcalde decir que esta solución se la habían ofrecido a los empresarios y que los empresarios no la habían aceptado. Eso es radicalmente falso. Este señor, de verdad, creo que tiene un problema serio y muy pronto los ciudadanos creo que empezamos ya a comprender que nos miente más que habla, ¿no?
Mientras tanto, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria se ha pronunciado acerca de la situación actual de Malsa. Augusto Hidalgo está satisfecho de que se haya retirado a Ser Canarias el contrato de saneamiento de la ciudad. Es una concesión con la que su gobierno nunca ha estado de acuerdo.
A partir de ahora van a elaborar un pliego que recoja las bases del concurso para la concesión del servicio de saneamiento, un concurso al que no se podrá presentar Ser Canarias. Augusto Hidalgo también ha reiterado que el ayuntamiento aún debe más de 15 millones de euros a la empresa, una deuda que contrajo el anterior equipo de gobierno.
socios privados de la de Emalsa, pues han aceptado el que una empresa que es de ellos, pues no sea la que siga llevando el saneamiento a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que esta es una decisión que desde el primer momento el gobierno que yo presido dijo que no compartía, pues el gobierno actual discrepaba de esto profundamente, independientemente que fuera legal. Y aunque teníamos minoría en el Consejo de Administración, tenemos minoría en el Consejo de Administración, pues hemos conseguido convencer a la parte privada de que deshaga de este contrato.
Los populares, en cambio, consideran que esto es el resultado de un acuerdo previo entre Augusto Hidalgo y Emalsa, el ayuntamiento. Según la oposición, retiraba la intervención y, a cambio, la empresa de aguas retiraba la concesión a Ser Canarias. Por cierto, que Augusto Hidalgo también aprovechaba la ocasión esta mañana para reiterar que aún está clara la subida de los precios, pero que sí que es necesaria una reestructuración para que se cobre a los ciudadanos lo que cuesta el servicio. Añadía que lo que es una realidad es que la tarifa social del agua, para aquellos que peor lo están pasando, se va a bajar.
Que el sistema tarifario tiene que ser modificado, esto es una realidad que tendremos que abordar. Ahora, ¿cómo? Ya veremos. El único elemento que sí está claro en este momento es que la única modificación tarifaria que se está planteando en este instante, que es un expediente que sí hemos iniciado con este gobierno, porque era un compromiso, era el de la llamada tarifa social del agua, que va a afectar fundamentalmente a los que menos recursos tienen de la ciudad.
Se trabaja en esa tarifa social del agua desde el consistorio. Hablamos también del padre de Noelia, la joven, recordemos, la joven canaria que sufre problemas en el aparato digestivo. Ha asegurado que el consejero de Sanidad, Jesús Morero, conoce la situación de su hija y la necesidad de que sea trasladada hasta el hospital Valdebron en Barcelona. Asegura que sabe la historia de Noelia porque antes de formar parte del gobierno era neurocirujano en el hospital Doctor Negrín, donde precisamente estaba ingresada la joven.
Noelia vuelve a necesitar un traslado al hospital barcelonés después de que en la última revisión los médicos vieran que había empeorado tras su ingreso el pasado mes de abril y no pudo ingresar en ese momento porque los médicos del hospital Doctor Negrín deben firmar el traslado y de momento no lo han hecho.
Le pide precisamente el padre Noelia a la consejería apoyo en esta situación. Y esta noche a partir de las 10 se celebra el tradicional chapuzón nocturno en las canteras, dentro, eso sí, de los festejos de las fiestas de Naval que rinden homenaje a la Virgen de la Luz.
La fiesta comenzará a las 8:30 de la tarde con una retreta con Papa Huevo, que saldrá de la Iglesia de la Luz y recorrerá el Paseo de las Canteras acompañada por la banda de Agaete. Y a las 10 de la noche, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria disparará el volador que anuncia el chapuzón desde los balcones del Real Club Victoria. Y mañana, con motivo de la festividad de la Virgen de la Luz, habrá una misa a partir de las 7 de la tarde. Carmen Robaina es la secretaria de la Comisión de Fiestas de la Naval.
No se olviden, esta noche el chapuzón y es la actuación de los Lola en Saulo Torón. No se lo pierda porque va a estar genial. Tenemos un rato para poder divertirnos, no pagamos un duro y a pasarlo bien todo el mundo, ¿vale? Feliz fiesta de la Naval.
Pues eso, felices fiestas de la Naval para todo el mundo. Repasamos también la crónica deportiva ante un fin de semana en el que las competiciones, al menos la de primera división, está paralizada porque juega la selección española de fútbol. Nos lo cuenta la última hora Juan Francisco Cruz.
La cita la tenemos hoy a las 8:45 en el partido entre España y Luxemburgo. Si empata o gana, España estará clasificada ya para la Eurocopa 2016 de Francia con David Jiménez Silva, con el Gran Canario de titular en la selección de Vicente del Bosque. Por otra parte, hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, último de la semana. Mañana y el domingo descanso porque no hay jornada en primera división y ya será el lunes cuando comience a planificar el partido frente al Getafe. Y en baloncesto, sí hay liga, comienza la ACB mañana a las 6:00 p.m, Gran Canaria Guipúzcoa Basket.
A las 3:04 volvemos con más datos de Canarias, sigue el mediodía a nivel nacional, que disfruten de esta jornada de viernes. Muy buenas tardes.
COPE Canarias.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Hoy viernes a las 8:00 p.m, concentración con la banda de Agaete frente a la Iglesia de la Luz. Reparto de camisetas del Chapuzón 2015. A las 8:30, retreta con papahuevos. Y a las 10:00 p.m, chapuzón nocturno en la playa de las Canteras frente al Real Club Victoria y fuegos artificiales desde la Puntilla.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en SCOEX.com.
El criterio de Muebles Capitol es buscar los más elegantes muebles de salón, dormitorios de líneas sencillas, los más novedosos y confortables sofás, tresillos, rinconeras, chaise longs, prácticos sofás cama, sillones descanso para papá y mamá. Muebles Capitol, de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes